Vea no hacia los demás, sino retrospectivamente hacia su persona. Hacia su persona es, para mí es importante. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Usted sabe que dice la Biblia que uno se estará moliendo, uno será levantado y el otro dejado. No vaya usted a pensar que porque su esposo no se congrega se va a ir, o porque su esposa no está metida con Dios se va a ir. No, amados hermanos, es algo que usted debe de comprender y entender. No es para seguir perdiendo el tiempo, amados míos, de veras. Y en el último versículo del libro de Jueces, el último versículo, después de todo lo que hace el Señor con esos jueces para con su iglesia, para con su pueblo, dice: en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Piénselo. ¿Usted sabe que somos esclavos de Cristo o no lo sabe todavía? ¿Cuántos saben eso? Y vivimos como eso, haciendo las cosas que Dios nos manda. Si no lo estamos haciendo, olvídese, amado hermano, de llegar ahí arriba con el Señor. De veras, se lo suplico, enfóquese en Dios. Ya no se enfoque en usted misma ni en usted mismo. Por favor, se lo suplico. Hasta con la enseñanza que se ha dado por años, nos enfocamos más en el hijo pródigo que en el padre pródigo. Nos enfocamos más en aquel hijo, pero no en el padre tan bueno de amor, tan lleno de amor y de misericordia. Y el enfoque de nosotros no tiene que ser en el hijo pródigo ni en su vida, sino en aquel que murió por nosotros. Su testimonio no funciona. El que funciona es el testimonio de amor y de misericordia que Dios tuvo al enviar a su hijo por nosotros. Debe usted de cambiar esa forma de pensar, enfocándose. Eso no lo puede hacer usted si no se enfoca en el estudio diario y consistente de la palabra de Dios, los pensamientos de Dios. Si usted no lo hace, no sé qué entonces, cuál sea su cristianismo, entre comillas. Me va a decir: ¿va a empezar, pastor? Pues sí, voy a seguir, no voy a empezar. Toda la Biblia nos exhorta, toda la Biblia. El libro quinto del Antiguo Testamento, que es Deuteronomio, es la repetición de Dios de los primeros cuatro libros. ¿Por qué será el Señor tan repetitivo? El libro de los jueces nos habla de la rebeldía del pueblo de Dios. Los profetas nos hablan de la rebelión de Dios. Samuel, primer libro de Samuel, segundo de Samuel, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, tercer libro primer libro de Reyes, segunda de Reyes, nos habla de cuánta rebelión había en ese pueblo de Dios. Y todas esas cosas nos fueron escritas para advertencia a nosotros. Si pudieran tener una disculpa el pueblo de Dios, no sé, no tenían la Biblia completa para aprender. Usted y yo sabemos que aquí está lo que les pasó al pueblo de Dios por desobedientes. Sufrieron lo indecible. Tan es así que los papás se comían a sus hijos. Lamentaciones lo habla. El problema es el evangelio chueco que nos han predicado, de que Dios es bueno y que Dios es bueno y que Dios es bueno. Dios es justo y es santo. ¿Sí? Él está formándonos otra vez a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y esa formación implica dolor, porque somos duros y necios de corazón. Nos han llamado para ser testimonio, para anunciar las virtudes, no de una congregación, no de una denominación, no, sino las virtudes de Jesucristo a través de nosotros. La vida de Él a través de nosotros. No nos han llamado para otra cosa. Y hermanos míos, en ello nos va la vida eterna. ¿No se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta de que ahora el hombre este del Vaticano dijo que el infierno no existe? Ya se acabó el carbón para ellos entonces. Es un dolor para algunos siervos de Dios ver cómo está la iglesia y que no podemos hacer nada más que pedirle al Señor clemencia y misericordia, porque yo no lo puedo cambiar a usted. Es más probable que usted se vaya de esta congregación porque va a pensar que lo estoy insultando con la palabra. Por eso apedreaban a los profetas, porque les decían: esto es lo que dice el Señor, y no les gustaba. Es bien tremendo. Todo lo que está pasando en el mundo no nos duele, no nos lastima. ¿Será que tenemos los ojos cerrados y no nos han abierto los ojos el Espíritu Santo para ver cómo se está oscureciendo el mundo, cómo está tan podrido el mundo, se está suicidando el mundo cada día? Y muchos de las que asisten a congregaciones están muertos, están sin Cristo y piensan que están caminando hacia el cielo. No hay arrepentimiento. Solamente cuando hay un conflicto grave se acercan al Señor, piden ayuda, y Dios es tan bueno que los ayuda, pero siguen perdidos. No nos confundamos la misericordia de Dios con la salvación. No confundamos las cosas, hermano. Dice Pedro que los indoctos tuercen las escrituras y nos hacen pensar que Dios no es claro. Dios es claro, es nítido, Él es la luz. En su luz veremos luz. Nuestro entendimiento está entenebrecido, está lleno de tinieblas, lleno de pensamientos de cualquier cosa. Por eso la palabra de Dios, cuando la estudiamos, nos va cambiando la mentalidad para llegar a tener la mente de Cristo. Esto es la mente de Cristo. Me preocupo. Y antes me sentía yo muy mal, ahora me siento menos, porque yo no los puedo salvar a ustedes. Yo no puedo hacer más que llevarles la palabra y rogarle a Dios que ninguno de los que venimos aquí nos vayamos a extraviar. El compromiso no es conmigo, es con Dios. Escucho en oraciones: señores, que no le servimos al hombre. Bueno, si sabes que no le sirves al hombre, entonces, peor. ¿De qué forma le quieres servir a Dios? ¿A tu manera? Muchos le sirven a su manera, y cuando tienen tiempo. Hermano, yo no gano nada con que vengas aquí a la escuela dominical. No gano absolutamente nada. Nada. Hace rato oraron y dijeron, decía la hermana Catalina con mucha autoridad, porque decir la verdad da autoridad. Dios no necesita de que tú asistas aquí. Dios no necesita de que tú lo adores. Eres tú el que necesitas aprender la palabra y necesitas adorarlo igual que yo. Dios no es grande porque tú le cantes que es poderoso, es grande. Él es grande, se lo digas o no se lo digas. Desde antes siempre ha sido así Dios. El criterio que tenemos es que dejamos a Jesucristo hecho hombre aquí en la tierra, y Él fue hombre por 33 años. Y ahorita está sentado a la diestra del Padre. Es el único cuerpo humano que existe allá arriba, y no tiene sangre en las venas, porque su sangre bendita la pagó por redimirte, para comprarte a ti. No te pertenece, somos doblemente de Dios. Él nos hizo y Él nos rescató. Vayamos a Jueces, por favor, capítulo 6. Les repito, vengo impresionado. Oí palabra y palabra, sí, pero vengo impresionado de ese testimonio de esa morenita, sí, latinoamericana. 13 años tiene reuniéndose ahí en Oasis. Hace 2 años su esposo quedó mal y los dos andaban sirviéndole por todos lados. Y ahora él empezó, no podía caminar y empezó a tener un andador y luego ahora en silla de ruedas. Pero ahí estaban desde antes que muchos. Sí, tanto él en su silla de ruedas, yo no sabía que tiene cáncer en un seno, hasta que hace rato que lo dijo mi esposa. ¿Serán siervos de Dios? ¿Usted qué hora se levanta cuando viene a la reunión? Y dice, es que mis hijitos, no. Hay un libro por ahí, léalo, dice, cuando los hijos mandan. Y qué triste es que tus hijos manden en tu casa. Pero eso le echas la culpa a ellos. Es que mis hijos, no eres tú. Es que mis hijos se levantan tarde y tengo que arreglarlos. ¿Y qué tal cuando tienen que ir a la escuela? ¿Haces lo mismo? ¿Hacen lo mismo? Entonces, como es Dios, pues cuidado, hermano. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Cuidado, porque una cosa es ignorar de no saber y otra cosa es ignorar a Dios sabiendo que lo estamos ignorando. Cuidado. Ahí en Jueces capítulo 6 es otro llamado, Señor, que está haciendo a su iglesia. Vemos el llamamiento de Gedeón como juez de Israel. Versículos del 11 al 14, ya lo tiene frente a sus ojos. ¿Ya lo tiene? Jueces 6, versículos del 11 al 14, así dice la palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. No vaya a pensar que le estaba diciendo: ve con esta tu fuerza, ve con esta, yo soy tu fuerza, ve con esta tu fuerza. Tu fuerza no funciona contra Satanás. Ve con esta tu fuerza, dice el Señor, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. No te envío yo. Hermano, si tú estás en un servicio, en la congregación, en cualquier lugar que estés en un servicio, tú no puedes estar sirviendo como Dios quiere si no está puesto en tu corazón el querer y el hacer del Señor. Y cuando estás sirviéndole al Señor, porque Él puso tanto su querer como su hacer, vas a pasar lo indecible, muchas luchas, pero ahí vas a estar como soldado, porque está la fuerza de Él dentro de ti. Vendrán así como vienen los vientos a las palmeras. ¿Se ha visto en algún lugar cómo se hacen las palmeras? Que las parece que se van a romper, pero no se rompen. Estarás bien arraigados. La raíz de la palmera no hace como los árboles que se van hacia los lados. Es recta hacia abajo. Y si esa raíz encuentra una piedra, la dobla y sigue hacia abajo y se truena esa piedra. Vendrán muchos vendavales contra tu vida. Pasarás situaciones increíbles, pero nunca te vas a desarraigar, porque sabes que todas las cosas que acontecen en tu vida son para tu propio bien, aun aquellas que te parecen ásperas. Si Él sufrió lo que no debía haber sufrido por mí, ¿qué sería indebido que yo sufriera por Él escupitajos o que me mataran por el Evangelio o que me quedara yo sin nada, pero con su presencia? Que pudiera usted decir como Él: no tengo ninguna almohada en este mundo para recostar mi cabeza, pero ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Bendito sea Dios. Amén. Y ahora Jehová nos ha desamparado nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a tu esposo, salvarás a tu esposa, salvarás a tus hijos, salvarás a tu familia, que no te envío yo. La fuerza de Él es la que te da testimonio delante de los demás. No que tengas información y les hables por información. Es que mira, aquí dice la palabra: sí, qué bueno que lo hagas, pero ¿qué de tu vida a los ojos de ellos? ¿Qué les dice tu forma de vivir? ¿De la abundancia del corazón habla la boca? Gedeón fue el cuarto juez de Israel. El cuarto juez de Israel. Y si no ha leído el libro, se lo recomiendo que lo lea. Y de los versículos del 1 al 6 de este capítulo 6, vaya conmigo si gusta. Fíjese hasta dónde estaba esta situación. Los hijos de Israel hicieron ¿qué? Dígalo conmigo, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué le dice ese renglón? Ese puro renglón, ¿qué le dice a su mente, a su corazón? ¿Alguien me puede decir? Él te está viendo. A donde andes caminando, a donde te metas, Él te está viendo. Él tiene los ojos puestos sobre ti. Él sabe lo que hablas, Él sabe lo que piensas, Él sabe todo lo de tu vida. No lo podemos engañar. ¿Por qué crees tú que lo engañas? Porque engañoso es tu corazón, igual que el mío, y perverso más que todas las cosas. Podrás tener apariencia de piedad, pero Él sabe quién eres y Él sabe quién soy yo. Y cuando entiendes esto, andas con un temor, amado hermano. No quiere decir que no tengas ganas de hacer algo indebido, pero Señor, me estás viendo, ayúdame a no ofenderte, Dios mío. Ayúdame a no abrir la boca para decir cosas que ofendan tus oídos, sino que la palabra que yo dé hable gracia a los que me escuchan, empezando por mi casa. Cuando te levantas le dices buenos días a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos, ¿sí se los dices? No son de esos que párate, a ver, vámonos. Ay, qué feo ser así, ¿no? ¿Verdad? Pero es tu ejemplo el que están siguiendo. el enojo y la ira te apartan de los que amas o que dices que amas. Yo amo a mis hijos y luego, ¿por qué quieres hacer lo que te pegue la gana? No los amas, te amas más a ti misma y a ti mismo que a tus hijos. Bendito Dios. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. La Biblia dice que Satanás no tiene suerte ni parte con nosotros, porque para eso apareció el Hijo de Dios en nuestra vida, para deshacer sus obras. Pero si tú le das lugar al diablo, Satanás te entrega por hacer lo malo. Te entrega. ¿Sí lo está usted viendo conmigo o no? Los entregó con sus enemigos, con los madianitas. Ese es el estilo de Dios. Te entrega para que te den una buena. Y hay personas que aunque les estás pegando, viene, como dice el profeta, nos castigaste, Señor, pero no nos dolió. Seguimos. Es tan duro el corazón tuyo y el mío, que dice Apocalipsis que después de esos 1000 años que va a estar gobernando Cristo con su iglesia aquí en la tierra, va a soltar a Satanás otra vez del abismo y se le va a ir en contra de Cristo las naciones que habrán nacido en aquel tiempo. Y lo van a ver. Hay gente que dice, si yo viera a Jesús, me rendiría a él. Y por ahí anda un demonio que se aparece por muchos lugares. Dice, yo vi a Jesús, el Señor me dijo, adiós. El Señor no te dice nada si no estudias esto primero. Versículo 2, y la mano de Madián, no era Madián, era la mano de Cristo, ahorita lo van a ver, la mano de Dios. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas, lugares fortificados. ¿Cómo está tu casa? ¿Es una caverna tu casa? ¿No hay altar familiar en tu casa? Sí. ¿Qué hay en nuestra casa? Porque mi casa debe de ser el campamento de Jehová. Y yo como esposo, el sacerdote de mi casa, el representante de Dios en mi casa, ¿qué clase de representante soy? Y el representante de mi familia delante de Dios. Cuando dices que escuchas a tus hijos que dicen algo que no conviene, tienes la capacidad que Dios te dio de decirle, Señor, perdona a mi hija, perdona a mi hijo. Pero cuando estás haciendo, cumpliendo con lo que Dios dice. Amén. Sí, amados hermanos. La obediencia a Dios da un poder tremendo. La desobediencia a Dios le da poder a Satanás sobre tu vida para que te revuelque. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Anda como un león que rugiente buscando a quien devorar. No a los del mundo, ya los tiene adentro. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel hicieron lo que tenían que hacer, clamar a Jehová. Hermano, es que gano más o menos bien y no me alcanza. ¿Por qué no te alcanza? ¿Alguien puede decir por qué no te alcanza? ¿Cumples con la economía dentro del reino? No estoy hablando salvación. El que diezme no quiere decir que te va a salvar. La ofrenda no quiere decir que te va a salvar. El dinero no salva, pero sí te ayuda a tener lo que Dios dice. desobediencia. Si tú leyeras todo el Antiguo Testamento, eran 3 diezmos al año que Dios le pedía a su pueblo. Es que no me alcanza. Y te vienen enfermedades y te vienen una serie de cosas por desobediente, porque le abres la puerta al diablo. Y tu casa se desmorona. ¿Por qué? Porque no fuiste, como dice Mateo capítulo 7, el hombre prudente, ¿en dónde estableció su casa? ¿En cuál es la roca? La palabra. El hombre imprudente estableció su casa ¿sobre qué? Sobre la carne. Sobre la carne, sobre las opiniones de los humanos, sobre la psicología, sobre la psiquiatría, sobre aquel hermano que le preguntas, oye, ¿tú qué opinas de esto? No le hagas caso, hombre. Dios es bueno. Ah, pues sí. Por eso las malas conversaciones te vuelven loco, corrompen las buenas costumbres. Andas preguntando opiniones a los demás y no vas con aquel que te va a decir la verdad. ¿Qué opinas tú, Dios, de esto? Aquí te va a decir lo que Él dice. Bendito es Dios. Qué triste, hermano. Aleluya. Bendito Dios, amados hermanos. En su casa, si quiere buscar Números 31, versículo 7, ahí se va a dar cuenta que Israel había subyugado a Madián. Madián era esclavo de Israel, porque caminaban como Dios mandaba. Ahora estaba al revés. Aquellos que habían sido esclavos, ahora los estaban esclavizando. Hay personas que han sido alcohólicas y llegan a lugares donde el pastor se avienta una que otra y no le ve nada de malo. Una hermana me contó un cuento ahí de que llegan a una reunión y llegó el pastor a la reunión, pero no llegó con su esposa. Y le preguntó el pastor, ¿vino solo? No, dice, con refresquito. Se balconeó solo. Le estaba preguntando si había venido sin su esposa. Dice, ¿vino solo? No, dice, con coca. No le ven nada de malo. No, hombre, puedes tomarte algo. Hermano, tu libertad termina cuando puedes hacer caer a tu hermano.